Cantar y luchar, con Ángel Parra y el grupo Chacabuco. Buenos días, amables auditores. Bienvenidos a Mosaico Cultural de Campus Latino. En el marco de los 40 años del golpe de Estado en Chile, les ofrecemos la segunda parte de Cantar y Luchar. Grupo Chacabuco. El plan de exterminio de opositores desatado tras el golpe de Estado cívico-militar acaecido en Chile hace 40 años, el 11 de septiembre de 1973, requería espacios físicos para agrupar los millares de opositores que las Fuerzas Armadas sediciosas secuestraron y detuvieron a lo largo y ancho de todo el país. Cerca de 1.200 centros de detención y tortura fueron creados y se contaron unos 45.000 prisioneros políticos. En pleno desierto de Atacama, en el norte de Chile, los represores pinochetistas aprovecharon el campamento y las instalaciones de la antigua oficina salitrera Chacabuco, cuyo entorno fue sembrado de minas antipersonales y la rebautizaron como Campo de Prisioneros Chacabuco. Más de 1.000 detenidos fueron llevados allí desde otras prisiones y cuarteles militares desde diferentes lugares de Chile. Entre ellos se contaban ministros, médicos, juristas, científicos, rectores universitarios, artistas, maestros, empleados y obreros, solo varones. Para los golpistas, se trataba de aniquilar a sus opositores, no solo físicamente, sino también de humillarlos y anularlos moralmente, en forma sistematizada y en total impunidad. Como les contábamos en un reciente programa, en la ex oficina salitrera Patrimonio Cultural de Chile, símbolo del apogeo de la industria del nitrato, los detenidos encabezados por un consejo de ancianos que los representaba ante los oficiales del campo, se organizaron con el propósito de superar con dignidad la represión de que eran objeto. Surgieron entonces talleres y agrupaciones de todo tipo. Se enseñó desde las primeras letras hasta física y filosofía. En medio de este sufrimiento, nació además del llamado Coro Chacabuco, que dirigió el profesor Iván Quesada, del que ya hablamos, otro conjunto musical, el Grupo Chacabuco, creado por el reconocido artista nacional Ángel, hijo de Violeta Parra. Con su deferencia de siempre, Ángel Parra conversó con Campus Latino y abrió la morada de sus recuerdos, donde siguen presentes aquellos duros tiempos que junto a miles de chilenos vivió como prisionero político. A lo largo de este mosaico cultural de Campus Latino, escucharemos a Ángel Parra y su relato sobre aquellos momentos ocurridos hace 39 años, en 1974, y algunos trozos de la grabación semiclandestina de la época.
Ángel Parra, Campus Latino está agradecidísimo de tener la posibilidad de que nos recibas y podamos conversar con nuestros auditores. Cuéntanos, por favor, esa experiencia y bueno.
Bueno, una experiencia vasta, grande y larga. Seguramente te podré contar algunos recuerdos de Silvanado, pero que tienen un centro muy importante, que es qué actitud tuvieron los presos políticos frente a la situación. Desde luego, la creación de ese consejo de viejos sabios, consejo de ancianos, fue algo muy oportuno, porque eso permitió que en ese grupo de 10 o 15 personas mayores saliera uno solo de ellos a representarnos ante las autoridades militares para evitar cualquier tipo de maniobra. Ese fue el primer gran gesto político. Y el segundo fue que cada uno de los miembros de esta cofradía de presos, que éramos 1.500, como ya dije, aquel que era profesor de inglés enseñaba inglés, el que sabía matemática enseñaba matemática, y siempre encontraba clientes. Recuerdo que estaba un actor, Gonzalo Palta, el hermano de Mireya Baltra también. Sí. Y ellos armaron un teatro y armaron su propio cuento. Y yo, por mi parte, me había propuesto no cantar nunca durante este periodo de prisión, ni en el estadio, a pesar de que me venían a buscar en la noche para que cantara. Me negué sistemáticamente, con una solidaridad muy grande de los presos que estaban en el camarín, en el estadio, porque la actitud de ella, si usted quiere sacar a Ángel Parra, tiene que pasar por encima de nosotros. Entonces, son ejemplos de primero de valentía, ¿no? Porque la situación que estábamos no estaba para dárselas de gallito.
Exactamente.
Claro,
seguramente se vivió lo que el verdadero sentido de la palabra solidaridad. Eran sólidos.
Absolutamente. Y en Chacabuco yo tuve una discusión con el cura, con el capellán militar, capellán Centeno. Él nos recibió catalogándonos a todos de asesinos, de extremistas, terroristas. Él tenía una rabia muy grande porque el hermano de él, de Antofagasta, tenía un molino de harina, y naturalmente cuando pararon el molino por la huelga de los camioneros y qué sé yo, la Dirinco fue y lo abrió. Claro. Y el hermano tuvo una crisis cardíaca y se murió. Entonces, con esa bronca familiar, venía este cura, y yo le dije, mire, yo le voy a demostrar a usted que aquí, si me trae los evangelios, yo lo voy a demostrar con el evangelio, que aquí hay 1.500 cristos torturados, perseguidos, vejados, humillados, y ahora crucificados aquí. El tipo me escuchó y llegó al día siguiente con un librito con los evangelios. Y yo, que hacía mucho tiempo que no tomaba una guitarra, me llega una guitarra del Sindicato de Mineros de María Elena. Una guitarra y una quena. Se juntaron todos estos elementos, más encima uno de miembro del grupo Los Curacas, que también lo habían agarrado preso, llegó ahí también y tocaba la quena maravillosamente bien.
Claro, había artistas también,
¿no? Claro, por
había
supuesto.
Científicos,
había obreros, había panaderos, había textiles, había artistas, había médicos. Teníamos los mejores 10 médicos de Chile, los mejores abogados para defendernos. Estaban ahí. Y me puse a trabajar rápidamente, solo, en mi porque esto eran casas celdas, digamos, ¿no? Y muy rápidamente compuse primero el oratorio de Navidad, porque se acercaba ya a Navidad. Y con un grupo de amigos, corrieron la voz, ¿quién quiere cantar en este grupo? Los de Chacabuco para arriba, para abajo. Y entre los que aparecieron con intenciones de cantar, hay algunos que están todavía desaparecidos, y otro que murió como Corvalán, Luis Alberto Corvalán, que cantaba tan desafinado que yo le tuve que decir, no sirve tu maestro. Pero dijo, no, pero yo quiero estar. Bueno, entonces, aguatero.
Hizo la técnica, él grabó.
Él, claro. Y además, aguatero del grupo, claro. nos daba agua. Y estaba el doctor Ipinza, que era director de jardines infantiles.
Sí.
Estaba Julio Vega Páez. No recuerdo todos los nombres, pero era gente de diferentes mundos que nunca habían cantado profesionalmente, menos, mucho menos. No cantaban ni en la ducha. Uh-huh. El asunto es que esto se armó, fueron 8 personas. Otro que, de los que estaba ahí era Ernesto Parra, uh-huh, que sin ser de la familia, éramos muy amigos con Ernesto. Y Ernesto cantaba y tocó también con los Curacas. Entonces prácticamente estaba el grupo entero ahí. Y rápidamente se acercaba la Navidad, o montamos este oratorio y lo cantamos la noche del 24. Fue un momento sumamente emocionante, muy, 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 muy emocionante. No solamente para nosotros, también para los conscriptos que pidieron entrar a escuchar. Y fue una noche, bueno, como las noches del desierto de Atacama, estrelladísima.
Bellísima.
Bellísima. Y fue una tremenda emoción. Fue un gran momento. Yo, como tenía estos santos evangelios, seguí investigando y me encuentro que estaba la pasión según San Juan, y le hinqué el diente inmediatamente y también la montamos rápido con los mismos elementos que teníamos, también se cantó. Y esto marcó a mucha gente, la marcó de manera definitiva. Incluso esto permitió desenmascarar de una cierta manera a un militar que andaba buscando al autor del texto de la pasión según San Juan. Mira. ¿Quién fue el desgraciado que escribió estos versos? Entonces había ahí un ex diputado católico, creo que era del MAPU, y le dijo: esto lo escribió un tal Juan, pero hace muchos años de esto. ¿Cómo? Y aquí está, pues, en los santos evangelios. Y sirvió esto como un alimento espiritual enorme, 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 porque, bueno, las circunstancias en que uno está prisionero, se vuelve místico, se vuelve nostálgico, y el espíritu aflora, está, anda dando vueltas por todos lados, más en un lugar tan extraordinario como es el desierto de Atacama, ¿no? Con las distintas influencias astrales que habían ahí. Y yo me he dado cuenta después, naturalmente, con la gente que me he encontrado en Chile, gente que está de vuelta, o que no salieron nunca, porque canté el oratorio de Navidad y lo grabé con un coro profesional en la iglesia de San Francisco, y también fue algo extraordinario de emoción, de recogimiento, de compromiso político, porque todo esto, en lugar de alejarnos y acercarnos a los ritos religiosos, nos confirmaba en nuestras posiciones políticas, que las seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Entonces yo me he dado cuenta que fue un alimento espiritual muy fuerte, y también tenía que ver esto con la dignidad del preso político. La dignidad, palabra que era muy apreciada entre nosotros, porque no éramos delincuentes, estábamos ahí por nuestras ideas, en ningún caso. Entonces, la prueba es que el arte y la cultura, en otros momentos también, en otros campos de concentración, como los campos que se hicieron en Polonia, en Alemania, exacto, artistas judíos también escribieron música, dejaron pinturas, dejaron cuadros. Y hoy por hoy tenemos la alegría de decir que en Santiago tenemos la Asociación de Expresos de Chacabuco, y todo el material que se está juntando, de los concursos de poesía, el diario Mural. Teníamos grandes periodistas, entre otros el Gato Gamboa, director de Clarín, claro. Eran como 10 periodistas. Entonces, una experiencia al interior de una situación límite, de una situación mala para nosotros, revertirla y convertirla en algo positivo. Eso también es capaz el ser humano.
Eso ya lo dices tú en tu canción. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta. No se amilana ante la dificultad. Y no. Eso es lo que me llama la atención al conversar contigo, Ángel, y te lo agradezco. Y te lo agradezco en nombre de nuestros auditores de Campus Latino. A ti te han maltratado enormemente al llegar. De hecho, el Consejo Anciano que ya mencionabas ha exigido las excusas de un oficial perverso.
Perverso, indudablemente, claro. Dos personas fuimos particularmente maltratadas a la llegada. Mario Céspedes, profesor de historia, creador de programas culturales en la Radio Minería, un gran intelectual. Y yo. A él le quebraron los anteojos, pasando por encima de sus pertenencias, humillado, la misma cosa a mí, culatazos, golpes, humillación, ¿no? Y más encima, en un determinado momento, aparece el famoso comandante de campo, que no recuerdo su nombre.
Minoletti, ¿no?
Minoletti, claro. Minoletti aparece y dice: aquí vas a aprender a cantar música chilena. Tienes que aprenderte todo el repertorio de los quincheros.
Mira tú.
Y quedas citado para salir del campo esta noche porque te voy a dar una lección. Naturalmente que yo pasé un momento grave. Que dije, bueno, aquí perfectamente este tipo me saca al desierto, me pego un par de balazos y formaría parte de la lista interminable de los desaparecidos, ¿no?
Exactamente, cuenta lo que queda.
Y de los de esas familias que siguen buscando, como lo describe también la película de Patricio Guzmán, La nostalgia de la luz.
Bellísima película.
Claro, entonces salí y agarró también a Ernesto Parra, que no tenía nada que ver.
Por Parra.
Claro, así que salimos los dos y afuera el tipo estaba en otra actitud. Era una bravata que la hacía para impresionar a los presos. Pero afuera el tipo se disculpó. Entonces, todos esos eran pequeños triunfos, son pequeños triunfos que tienen un valor enorme para los otros presos, porque yo después les conté lo que sucedió. Y ahí es donde aparece de nuevo la palabra dignidad, que es una palabra que ahora ha reaparecido en Chile con estas luchas estudiantiles, con los sindicatos, que el primero de correo, ahora el registro civil, los hospitalarios, todo el mundo está luchando por recuperar sus derechos.
En Mosaico Cultural de Campus Latino, están ustedes escuchando Cantar y Luchar, con Ángel Parra y el grupo Chacabuco.
Esta es una canción compuesta hace algún tiempo, llamé Canción para Ángel, que es mía.
Duerma tranquilo, mi niño, su madre lo cuidará. Mientras madura el rocío, mientras que se dore el pan, duerma tranquilo, mi niño, su madre lo cuidará. Se está durmiendo, los hombres buscan la paz. Si no pueden encontrarla, los niños no dormirán. y el rocío suspendido en la noche quedará. El niño ya está durmiendo, todo parece silencio, el grito que da la noche no puede romper el velo que le ha tejido su madre para calentar su sueño, que le ha tejido su madre para calentar su sueño.
Días antes de ser liberado, Ángel Parra pudo convencer a un capellán del campo de concentración con la idea de grabar el recital de despedida que el grupo Chacabuco ofrecería al resto de los prisioneros y a sus guardias.
Volviendo a ese territorio triste del campo de concentración, ¿qué otros recuerdos tienes? ¿Qué otras cosas sacaste? Bueno, ya los ha dicho todo, pero bueno,
sí.
Cuéntanos algo más.
En realidad,
¿cómo consiguieron grabar?
Eso fue también, una vez que nos trajeron los evangelios, yo dije, hay que dar un paso adelante aquí y hay que pedirle al cura que traiga una grabadora, que efectivamente trajo. Yo le tomé, tuve una relación de ser humano con él, lo fui a ver después que volví a Chile, lo fui a ver. Estaba él en el hogar de ancianos de los jesuitas en Alonso Valle y él estaba muy agradecido de ese encuentro también. Entonces, lo que se destaca son, en estas situaciones, se ve lo mejor y lo peor del ser humano. Aquellos que traicionaron, aquellos que nos vendieron y aquellos que dieron su vida por otros.
Exacto.
Es lo que yo digo siempre con respecto a la muerte de Víctor Jara, era él o yo. Entonces yo vivo gracias a la muerte de Víctor.
Voy a hacer un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo y boto la hoja y recójala el que quiera. Ay, 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 me querí. Ay, ay. Voy a hacer un cigarrito, si acaso tengo tabaco, si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de habana y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, 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 me querí.
en Mosaico Cultural de Campus Latino, están ustedes escuchando Cantar y Luchar con Ángel Parra y el grupo Chacabuco.
Queridos amigos, la verdad es que en esta oportunidad es muy difícil expresar el sentimiento que existe en cada uno de los que integramos el conjunto los de Chacabuco, porque sin duda es una mezcla de una gran alegría por el hecho de que nuestro director vuelve a la libertad, volverá a encontrarse ya mañana con sus seres queridos, con sus hijos, y también un poco de tristeza por el hecho de que se va lo que yo podría llamar el alma de Chacabuco. Hoy día queremos rendir un homenaje a Ángel por lo que nos ha entregado, por lo que nos ha enseñado, por lo que nos ha ayudado, y desearle que tenga la más feliz de las libertades, porque esta libertad que ha conquistado se la merece más que ninguno, y porque goce de ella como buen cantante, como buen folclorista y como hijo de esa gran folclorista que fue Violeta Parra. Muchas gracias. Le hemos pedido a Ángel que, por ser esta la despedida de él y de todos los que se van junto con él, toque solo algunas canciones. Ahora queda con ustedes Ángel Parra.
Puedes matarme si quieres, mi amor no lo matarás. Tengo la esperanza puesta en volverte a conquistar. Que una vez te diste entera, nunca lo podré olvidar. Amor, amor. Puedes quitarme el aire que preciso para vivir, pero no podrás quitarme la fuerza que nació en mí. Cuando mujer, cuerpo y alma me diste en el mes de abril, amor, amor. Quítame la cordillera, quítame también el mar, pero no podrás quitarme que te quiera siempre más. Lo que entre dos se ha sembrado, entre dos se ha de cuidar.
Este recital, registrado de manera más o menos autorizada, estuvo a cargo de Luis Alberto Corvalán, hijo del secretario general del Partido Comunista de Chile, quien fallecería a los 26 años en Bulgaria a consecuencia de las torturas en mano de los verdugos pinochetistas. La calidad de la grabación no es la mejor, pero se trata de un documento inestimable e histórico tomada cuenta de las condiciones en que fue realizado.
Interrumpo un momento. El cuartel general, hay otro detenido que agregar a la lista a los que están en libertad.
Yeah.
Se llama Bahamón de López José Guillermo.
La cueca del puntudo.
En Mosaico Cultural de Campus Latino, están ustedes escuchando Cantar y Luchar, con Ángel Parra y el grupo Chacabuco.
Thank you.
Momento, aplaude de pie la presentación del conjunto Chacabuco y especialmente de Ángel Parra. Prolongados aplausos de emoción, de alegría y también de despedida a quien nos mantuvo la moral en alto.
La luz del sol, iremos militares y presos cantan junto el adiós. Emoción en los rostros.
No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reuniremos.
Ángel Parra sigue recordando esos momentos en el campo de prisioneros y ofrece a los auditores de Campus Latino algunas primicias, resaltando la importancia de preservar la memoria de aquel lugar que por diversas razones se está transformando en un emblema de la resistencia al fascismo y a la barbarie. Una de ellas es el hecho que allí se cantó para seguir luchando, para no morir, pese a las torturas y el sufrimiento.
Y como digo, esta palabra dignidad está apareciendo con mucha fuerza. Y es algo extraordinario porque había desaparecido del diccionario esta palabra. La palabra conciencia ha aparecido y brilla. Yo lo veo en esos miles y miles de jóvenes que con un retrato de mi madre grande dice: Violeta no se fue a los cielos, está con los estudiantes. Entonces, es una cosa que a mí me pone peludo de escucharlo y de verlo en imágenes cantando que vivan los estudiantes. Entonces, hay un recambio generacional y este es un recambio que nos favorece. Cuatro de los máximos dirigentes de estas verdaderas luchas de estudiantiles, Camila Vallejo, Carol, secretaria general de la Jota, la Juventud Comunista, Jackson, Ballesteros, van todos de candidatos y en una actitud muy correcta la nueva mayoría ha decidido no meter otros candidatos para que ellos puedan salir holgadamente. Y es tremendamente importante sacar de esa Cámara de Diputados y del Senado a esa cantidad de vejestorios que llevan más de 20 años y que solamente ha profitado grandes salarios, coche con chofer, y que con el sistema binominal encima no hemos podido hacer los cambios necesarios. Entonces hay mucha pega,
sin duda.
Mucha, entre otras, es lograr que el periodo se vuelva a 6 años para que la señora Bachelet tenga la posibilidad realmente en el curso de los 6 años cumplir con lo que ha prometido, que el pueblo le ha pedido, porque es primera vez que se escucha al pueblo y se incluye en el programa. Entonces es algo muy importante. Yo por eso considero que el momento político en Chile es extraordinariamente positivo y fruto de estas energías nuevas, de estas jóvenes generaciones, se va a producir un fenómeno casi físico, químico-físico. Necesidad de cambios. 40 años es suficiente. El país fue completamente privatizado. El señor Piñera sigue siendo dueño de la mitad de Lanchile. El Ponce Leroux, yerno de Pinochet, sigue siendo dueño de Soquimich, etc. Entonces, todas estas cosas nos esperan. Todo esto es trabajo que hay que realizar. Yo me voy por 5 meses ahora y estoy muy contento de hacerlo. Creo yo que después de 40 años esta elección que tendrá lugar el 17 de noviembre nos va a ser un gran paso adelante. La señora Bachelet se ha comprometido a cosas que indudablemente tendrían que haberlas hecho los otros gobiernos de la Concertación. Pasemos, no se hizo. Pero ahora la gente no puede esperar más y no quiere esperar más.
¿Es ahora o nunca?
Es ahora o nunca, justamente. Entonces tenemos que ganar la Cámara de Diputados, tenemos que ganar el Senado y para que se puedan hacer estas reformas que son fundamentales. Yo me voy el 10 de octubre a integrarme al equipo cultural de la campaña y a sacarla con una mayoría grande Esa es la tarea, la tarea que tenemos. La noticia que hay que dar ahora es que van a Chacabuco en noviembre más de 200 integrantes de la asociación. Y yo personalmente iré luego, voy a con la BBC de Londres a hacer un reportaje desde el lugar mismo, que naturalmente ha cambiado, hay criterios muy dispares entre nosotros, los expresos, y el representante de la Fundación Chacabuco, que quiere instalar un restaurante y boutique para vender artesanía y recuerdo, qué sé yo.
Mercachifles.
Claro, exactamente.
Yo lo digo claramente, sí, lo digo, sí. No tengo ningún problema en decirlo.
No, claro. Entonces, esta visita a Chacabuco yo creo que le va a dar la legalidad a esta asociación, porque Chacabuco es nuestro. No se puede convertir en un balneario.
Y era patrimonio cultural
declarado por Salvador
Allende. Mucho antes de...
En memoria de la clase trabajadora. Monumento histórico nacional. Y eso es lo que hay que volver a recuperar, entre otras cosas. Esa es la labor de los expresos políticos. Y en eso estamos. Y yo estoy muy, muy ligado a toda esta asociación. He entregado los derechos de este disco que salió en Francia, Chacabuco, que después lo reprodujeron en muchas partes, a esta asociación para que... sirva de testimonio, memoria y para juntar dinero, así como lo hacíamos en otras ocasiones, para mandar dinero a los compañeros de la resistencia.
Totalmente legítimo.
Claro. Así que yo creo que eso es lo que yo te podría contar. Cada individuo que estuvo ahí tuvo su propia historia, aquel que hizo el diario mural, aquel viejo que aprendió a leer con nosotros ahí y mandó su primera carta, tiene otra historia, y son infinitas. Hay otros que no podrán hablar porque se suicidaron en el campo, otros que posteriormente, después de haber recuperado la libertad, fueron apresados nuevamente y hasta hoy están desaparecidos. Entonces, la historia nos está dando la razón, y yo siempre digo, estamos en la razón, vamos a encontrar justicia, y si morimos de pie es porque amamos la vida.
Ángel, me parece que no hay nada más que decir. Te estábamos preguntando sobre tus proyectos, ya lo has dicho todo, y el proyecto es uno, la vida.
Efectivamente, la vida. Y como decía mi madre, darle gracias permanentemente.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, ilusano. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado. de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Agradeciendo su amable sintonía, dejamos hasta aquí Cantar y Luchar con Ángel Parra y el Grupo Chacabuco. Un especial de Campus Latino en el marco de los 40 años del golpe cívico-militar ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973. Presentando nuestros respetos a sus familiares y seres queridos, saludamos la memoria de todas las personas que aparecen en este reportaje y ya no están entre nosotros. Agradecemos a todos quienes hicieron posible este trabajo radiofónico, en particular a nuestro amigo Ángel Parra. Presentaciones: Roberto Olmedo Ulloa. Realización y reportaje: Alejandro Adonis Ramírez. Sigan en nuestra sintonía. Luego llega Latitud Sur y las noticias de la semana. Tengan ustedes muy buenas tardes. Thank you.